la inversión es mínima y la ganancia es muy fuerte.
Inversión reducida, fuertes ganancias y riesgos mínimos. Probablemente sea la trilogía quien mejor tipifica los delitos ambientales. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente e Interpol estima que el año pasado los delitos ambientales movieron un volumen de negocios de más de 100 mil millones de dólares. Xavier Cusquier, director de El Pacto, Programa Europeo de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado.
Bueno, efectivamente hay un abanico amplio. Lo que pasa es que América Latina es una zona de muchísima biodiversidad y esto interesa a los grupos organizados, es decir, estamos hablando de madera preciosa y la tala ilegal de esta madera, estamos hablando mucho de especies protegidas, en América Latina hay un montón de especies protegidas y que dan lugar a muchos tráficos, huevos de tucán, por ejemplo, y la minería ilegal, que también es una zona de producción de oro, de piedras preciosas, y todo esto interesa mucho a los grupos organizados.
Es un crimen que es muy lucrativo, ¿no?
Mucho más que el tráfico de droga, por ejemplo, por varias razones, porque muchos países no están bien tipificados, es decir, en el código penal. Por ejemplo, el año pasado Chile nos contaba que en Chile la minería ilegal no es penalizada, es decir, que no existe esta figura. Las penas son muy reducidas, hablamos de multas en muchos casos, muy poco de penas de prisión. No hay, como en otros ámbitos, una confiscación sistemática de los bienes procedentes del delito y implica una inversión muy limitada, es decir, para el tráfico de cocaína, por ejemplo, hay que invertir en laboratorios, en materia prima, en varios productos químicos y todo. En materia de delitos medioambientales no hace falta invertir en casi nada, es decir, recuperar huevos de tucán, venderlos, no hace falta una infraestructura, es decir, que es un delito muy barato para los grupos organizados. Es por esto que hay un desarrollo de estos delitos, porque efectivamente durante mucho tiempo los grupos organizados en América Latina se concentraron en el tráfico de drogas, de cocaína en particular, en trata de seres humanos, que también es un delito que existe desde hace mucho tiempo. Los delitos medioambientales es algo más nuevo, pero responde a una lógica de diversificación del crimen organizado, que, bueno, son empresas criminales, pero son empresas. El fin es el lucro y todo lo que es muy lucrativo es interesante para ellas.
Una problemática frente a la cual muchas veces las autoridades locales no disponen de medios suficientes. Flor de María Zapata, fiscal peruana especializada en delincuencia medioambiental.
En el tema ambiental tenemos mucha problemática. Y uno de los problemas más fuertes que tenemos es la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal. Es tremenda la problemática que tenemos. Estamos trabajando desde nuestros espacios con la poca logística o nada logística que tenemos. No tenemos un presupuesto para las fiscalías ambientales para que tengan un vehículo cuando ninguna fiscalía ambiental trabaja desde el escritorio. Todos tenemos que salir al campo, tenemos que ir al mar o tenemos que ir a los ríos o tenemos que ir a espacios alejados de nuestro país porque hay mucha minería, por ejemplo, aluvial, como el caso de Madre de Dios. Hay minería de socavón en el norte casi del país. Entonces, los fiscales requieren siquiera de un transporte para ir ahí, porque te puedes demorar 6 horas y caminando a veces días. Eso no lo entiende el país para dotarle a las fiscalías del presupuesto siquiera para que tengan un mínimo vehículo para que puedan participar en este tipo de diligencias, de interdicciones, o para ver los espacios donde se está cometiendo los delitos ambientales, como deforestación, como minería ilegal, ¿no?, o contaminación, porque muchas empresas mineras también contaminan el ambiente con sus relaves que ingresan muchas veces a los ríos y tenemos una problemática muy fuerte respecto a ciertas empresas en el país.
Como recuerda Santiago García Martín, teniente coronel de la Guardia Civil Española, agregado ante la Gendarmería Francesa, la noción de delito ambiental cubre un amplio espectro de infracciones.
Delitos ambientales es una gama muy variada de delitos, puede ir desde el maltrato animal, es decir, una persona que tiene un perro, un animal de compañía y le maltrata, a las grandes organizaciones que, como hemos visto, se dedican pues a la tala ilegal de madera en Sudamérica con destino a países europeos, ¿no? Es una gama de delitos muy, muy variados.
En el caso de Brasil, los ámbitos más visibles donde se ejercen estas actividades delictivas son la minería y la tala de madera. Anderson Bichara, jefe de la Unidad Medioambiental de la Policía de Río de Janeiro.
La minería ilegal, oro, arena, la extracción de madera ilegal. Existe la legislación del lavado de dinero, que es muy amplia y funciona bien, pero la legislación ambiental es un poquito distinta, tal vez con penas más duras fuera mejor a los que combaten los crímenes ambientales.
¿Quiénes son los principales autores de estos delitos ambientales?
Hay empresas grandes que están detrás de la exploración de madera ilegal, hay otras menores y corrupción de funcionarios del Estado, una cadena grande. Se trata de un negocio muy lucrativo. Se habla en millones y millones de dólares o de reales porque son muchos delitos que se comiten y madera, oro, arena, todo más.
Flor de María Zapata, fiscal peruana, recuerda la principal motivación de estos delitos.
En los delitos ambientales, lo que lleva a cometer estos delitos es la ganancia. Es la ganancia, y esa ganancia son ganancias muy fuertes. Entonces, la verdadera persona que se favorece no aparece casi, porque tiene a los de mando medio o mando bajo, que son a quienes nosotros encontramos talando o a quienes encontramos llevando, en este caso, transportando madera. Y como nosotros tenemos una ley de interdicción, en el caso de tala ilegal, nosotros podemos intervenir, tal como se inició la interdicción con el tema de drogas y después llegó a la minería ilegal, ahora también la tenemos en tala ilegal. Pero la inversión es mínima y la ganancia es muy fuerte para los empresarios que están trabajando con madera de procedencia ilegal.
Xavier Cusqué destaca la necesidad de adaptar los actuales marcos jurídicos.
Bueno, yo creo que los países se están dando cuenta poco a poco de la necesidad de que el marco evolucione. Lo que pasa es que efectivamente esta temática como tal se toca en pocas convenciones internacionales, es decir que evidentemente la Convención de Palermo sobre crimen organizado toca el crimen organizado de forma amplia, pero de forma específica sobre los delitos medioambientales. Es verdad que no tenemos un marco normativo a nivel internacional que hubiera permitido una transposición en el derecho interno. Igual, a nivel de la Unión Europea tampoco tenemos legislaciones muy antiguas en la materia, son recientes, es decir que tampoco hay una diferencia muy grande entre lo que tenemos acá en Europa y lo que hay en América Latina, pero es verdad que los países más afectados, como son los países de la cuenca de Amazonas, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, se están dando cuenta poco a poco de la necesidad de una evolución realmente fuerte de la legislación en esta materia.
Roberto Castillo, jefe de la Policía Ecológica de Panamá, va en el mismo sentido de reforzar la legislación.
Es insuficiente y es necesario darle más impulso legislativos a fin de imponer penas que vayan acordes con los delitos que se están presentando y pues de una u otra forma irlos minimizando.
Se dice actualmente que es un tipo de delito en el cual los delincuentes arriesgan poco y pueden ganar mucho.
Efectivamente, así es percibido, así se ha notado y realmente pues hay penalidades que se consideran a niveles administrativos, que pues lo que ellos pierden es poco comparado con las ganancias que obtienen y en ese sentido pues les es rentable, pero se están haciendo las coordinaciones y las consideraciones correspondientes con las autoridades a fin de imponérseles penas más severas a este tipo de actividades que se realizan y no permitirles pues que se sigan dando más. Pues hay que imponerle penas más difíciles, más duras, para que sientan el rigor y el castigo, la certeza del castigo.
Una delincuencia transnacional donde la mayoría de las veces los clientes se hallan fuera del país, lo que hace indispensable la cooperación internacional.
Brasil tiene un gran área de frontera, entonces la cooperación es muy importante, es fundamental. Y mucho de la madera de Brasil se dirige a diversos países alrededor del mundo. Así que es necesaria la cooperación. El intercambio de informaciones cruciales a las investigaciones y al mapeamiento de lo que ocurrió y hacia dónde se envían las maderas extraídas irregularmente. Lo que podemos decir es que es fundamental a nosotros conocer a los consumidores y en ese sentido Europa tiene ayudado a Brasil a mapear quiénes son los consumidores, hacia dónde va la madera extraída irregularmente y todo más.
Una de las prácticas más frecuentes es el llamado blanqueo de madera. Flor de María Zapata, fiscal peruana.
El blanqueo de madera significa que se emiten guías de transporte forestal donde aparecen espacios de donde se ha sacado esa madera. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer la verificación o la fiscalización de esas guías, nos damos cuenta que es mentira. En ese espacio no se ha sacado madera o no existen, ¿no? Entonces, ¿quién se presta para blanquear las guías? Se prestan diversos ingenieros, diversos empleados de las GORES o los gobiernos regionales que les corresponde a ellos hacer la entrega de las verificaciones de que esta madera que está saliendo realmente salió de ese lugar.
Es decir, que hay personas que aceptan hacer falsos certificados.
Sin duda.
Sin olvidar a los líderes ambientalistas, muchas veces las primeras víctimas, Xavier Cusquier.
El problema es que justamente a partir del momento cuando el crimen organizado quiere controlar un sector que sea geográfico o un sector económico, todas las personas que se ponen en el medio terminan efectivamente con problemas bastante serios. Esto lo explica en gran parte, y yo creo que también empresas que comentamos antes que tienen prácticas muy límites, por no decir ilegales, también tienen en algunos casos recurso a este tipo de solución definitiva para quitarse gente que les molesta del medio.
Está el caso de Berta Cáceres, por ejemplo.
Sí, no, por supuesto. Hay varios casos, pero efectivamente el hecho de que el crimen organizado se va interesando a esta temática hace que hay víctimas colaterales. Toda la gente que se pone en frente del crimen organizado, esto es válido en Colombia, es válido en México, termina muerta en muchos casos. También los delitos medioambientales, es verdad que es un delito que crea muchos delitos conexos, es decir, de polución. Esto, por ejemplo, en minería ilegal, el uso del mercurio, esto daña muchísimo el medio ambiente. Hay tráfico de seres humanos porque para trabajo forzoso o para prostitución y este tipo de cosas, porque como sabe la minería ilegal se hace en el medio de la selva, no hay nada, pues hay que llevar distintos tipos de servicios, si lo podemos decir así. También afecta a las poblaciones indígenas autóctonas de las zonas, que se ven expulsadas de sus territorios porque un grupo organizado lo quiere controlar. Pues de un delito central, que es delitos medioambientales, tenemos una variedad de delitos conexos que hace que el impacto es hacia el medio ambiente, evidentemente, pero también de toda la población que vive en la zona.
Colombia estima que este año los beneficios de la extracción ilícita de oro y piedras preciosas, el tráfico de especies protegidas, incluida la madera, serán superiores a los de narcotráfico. Perú calcula que diariamente una tonelada de oro es extraída de su subsuelo ilegalmente. La responsabilidad compartida con los países compradores es tal vez un factor ineludible para afrontar este tipo de delito.